Ha sido una semana bastante atareada. Hemos tenido mucho trabajo esta semana, un poquito cansaditos, pero siempre el Señor nos da la fortaleza por seguir adelante en presencia de Él. Esta semana alcancé a tener muchas conversaciones, de donde nace esta plática que tengo con ustedes esta mañana. No voy a ser muy largo esta mañana en mi plática con ustedes, esta devoción, pero sí quiero ser de ánimo en lo mejor que pueda y con la ayuda y la unción del Espíritu Santo. Pero esta semana tuve, hermanos, el privilegio de platicar con mucha gente y testificar con ellos y cuanto. Y había, parece, un concernimiento, una preocupación mutua entre los que platicaban. No eran muchos, algunos tres gentes que pude tener juntas esta semana y platicar con ellos. Y una de las cosas que se mencionó en cada tiempo que tuve con alguien fue: ¿cómo podemos hacer alegre al Señor con nuestras vidas? ¿Cómo podemos nosotros traer alegría al corazón de Dios? Y mientras en esa plática, hermanos, el sentimiento, o sea, la emoción que estaba involucrada en esa plática, como que se levantaba en algo de ánimo, pero de repente al considerar qué tan grande, qué tan precioso, qué tan perfecto es Dios, y hablando de cómo traerle nosotros alegría a Él, a veces como que sentía que en la plática se bajaba poquito la anticipación y la estima se sentía un poquito pesada. Como que había sentimiento en esas pláticas con estas gentes que para ellos era una imposibilidad. Ahora yo me pongo a pensar, eso me abrió mi pensamiento y me puse a orar toda esta semana sobre esto. Y por eso yo soy una persona que siempre enseño sistemáticamente, soy de una persona de muchos puntos y doy mucha escritura. Pero esta mañana, si me permite usted, quiero platicarles más como una plática entre hermanos y respetar este púlpito, pero hablarles de unas verdades que yo creo que nosotros necesitamos que saber en respeto a nosotros traer alegría al Señor. Se ponía triste en la plática en tantito porque considerábamos, hermanos, en esa plática lo perfecto que es Dios. ¿Cuántos saben que Dios es perfecto? Dios es perfecto, a Él no le falta absolutamente nada. Él sin nosotros es perfecto. Él sin nosotros tiene todo. Él sin nosotros, Él es Dios. Sin nosotros no tenemos ninguna cosa nosotros que ofrecerle a Él para engrandecerle o hacerle mejor Dios o que si Él se sienta mejor en su estima. No, nada. Así es que cuando uno ve la presencia del Señor y conoce quién es Él, pues de repente venimos y nos comparamos como gentes limitadas, mortales y llenos de faltas. ¿Cuántos conocen las faltas aquí en este lugar? No más yo. ¿Cuántos conocemos las faltas? Somos sinceros, ¿verdad? Hemos faltado al Señor. Cada día pasa a veces y tenemos la virtud y la bendición de a veces pasar buenos días, pero a veces nos rozamos con cosas que no debemos y pasan ciertas cosas, nuestras emociones se estimulan en una manera a veces negativa, nuestros pensamientos que nos gusta tenerlos siempre atados y puestos bien en las cosas de Dios se nos desatan a veces y corren a las emociones que nos gusta mucho pensar que podemos domarnos a nosotros mismos y poder detenernos en nuestras emociones que a veces se nos escapan y aquí estamos enojados, estamos celosos, estamos argumentando sobre alguna situación sin querer, pero se nos escapa nuestra persona. Y cuando pensamos cómo somos nosotros tan limitados en nuestro propio ser y luego comparamos a alguien santísimo como Dios, y luego pensamos en cómo vamos a poder agradecerle o cómo vamos a poder, perdón, traerle a Él una impresión de gozo, pues quedamos cortos y entiendo por qué una persona puede sentirse caída. Los que conocemos al Señor, cada uno de nosotros, siempre me imagino yo que debe de tener ese pensamiento o esa pregunta dentro de él: ¿qué es lo que puedo hacer yo en este día para traer alegría? Un proverbio que voy a leer solamente esta mañana para poder tomar como base en nuestra plática es Proverbios 27 y verso 11. Dice: sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón. Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón. Es una petición de un padre que dice: Señor, mi hijo, tráeme, hazme sentir feliz, hazme sentir con ganas, hazme sentir bien. Así como los que somos padres y tenemos hijos, siempre los muchachos a veces se portan mal y se siente el padre triste o la mamá triste, y en una plática se sienta y dice: mi hijo, pórtate bien, quiero estar contento contigo. Ya estás enojada conmigo, estás enojada. Pues mi hijo, es que arréglate y tráeme alegría. Y así es el mismo sentimiento en que veo yo en este pasaje, el Señor reclamando a su pueblo: ser obediente, ser sabio, hijo, y tráeme alegría. Bueno, habiendo dicho lo que dije esta mañana, conocemos nuestros comportamientos, nuestras actitudes, nuestra falta a veces de atención, nuestra falta de poder domarnos a nosotros mismos y nuestra persona, y conducir nuestras vidas en una manera buena atrayendo alegría al Señor, pues a veces, como le digo, se siente uno bastante corto. Pero yo busco el corazón del Señor y me doy cuenta, hermanos, que aunque nosotros pensamos que no traemos alegría al Señor, Él realmente sí se alegra con nosotros. Y eso me hace a mí sentir muy feliz. Un padre nunca deja de ser un padre. Aunque se porte mal tantito el muchacho, como quiera no deja de su entrega completa. ¿Cuántos son padres aquí? Tenemos hijos, ¿verdad? Y saben que cuando ellos se portan mal, no nos gusta. No nos gusta que se porten así de esa manera, pero nunca deja uno, ¿no?, mengua el corazón lleno de amor para con ellos, porque son sus hijos. Y cuando yo comparo un padre humano, que es solamente una sombra de lo que es real en Dios, veo que Dios, como quiera, Él nos ama. Aún la palabra nos enseña que aún siendo pecadores, dice la palabra del Señor, Cristo murió por nosotros. La palabra nos enseña, hermanos, cuando nadie podría haberse dado nada por nosotros, mucho menos por una persona perdida, aún Cristo entregó su vida por nosotros, sabiendo quién éramos. Él sabe exactamente nuestro tejido, Él conoce nuestros interiores. Dice la palabra que nuestra entrada y salida, el Señor la conoce, no está escondido absolutamente nada. ¿Qué dijo el salmista? Si hiciera yo mi cama en el cielo, aún en el Seol, ahí estás. ¿Dónde huiré de tu Santo Espíritu? Dios todo lo sabe. Dios todo lo sabe. Y es algo tremendo en reconocer, porque no hay cosa escondida. El Señor conoce nuestros pensamientos, conoce cuando somos reales. Aún en este momento que estamos aquí en la iglesia, Él conoce dónde están nuestros pensamientos. Si estamos presentes en este momento oyendo su palabra, o realmente ahorita estamos balanceando nuestras chequeras, o pensando que de aquí vamos a levantar los alimentos, o de aquí tenemos que voy a dejar los frijoles en la cocina cociéndose, ojalá que no se calienten mucho. Y X, Dios sabe dónde están nuestros pensamientos, sabe todo de nosotros. Así es que cuando comparamos así básicamente, ¿en qué podemos impresionar a Dios? Pues, hermanos, realmente usted y yo lo sabemos, que quedamos en la nada. No nada podemos ofrecerte. Había un canto, y no me recuerdo de él, pero se me viene a mi mente ahorita, un canto que decía antes: entrego mi vida, todo es tuya, no tengo más. Es todo lo que tengo que darte, solamente para impresionarte. Si acaso te traigo alguna cosa de gozo, todo lo que puedo hacer es entregarme a ti así como soy. Y realmente, como cristianos, es lo que hemos hecho, es hemos entregado al Señor lo que somos, y el Señor se encarga de lo demás, en amonestarnos, en movernos, en el poder de su Santo Espíritu, seguir moldándonos y criándonos en unas criaturas que seamos agradables para Él. Me comparo a veces yo, y ojalá no sea injustamente, pero yo me pongo a ver las vidas de los patriarcas en la Biblia, y nos damos cuenta realmente, hermanos, y no por faltar el respeto a nadie de quien es reconocido en la palabra del Señor, tales hombres grandes como Moisés, Abraham y David, Elías, Ezequiel, todos. Pero ni uno de esos hombres fue perfecto. Esa es una realidad. En la Biblia puedo yo sentarme con cualquier persona y encontrar los defectos de cada hombre que quiso servir al Señor. Cada mujer que quiso servir al Señor, hubo faltas en sus vidas. Y aún así, la palabra habla de uno diciendo que el Señor hablaba así con Abraham como quien habla con un amigo. Aún así, David, conociendo la vida de él, como fue y cometió el error que él cometió allí, conociendo aún su esposa, habiendo cometido homicida por la orden de capitán que él tenía, el Señor le dice: es un hombre tras mi corazón. Y uno mira lo que es la persona y dice: ¿cómo es posible? Me doy cuenta de esto, hermano, y con esto quiero animarte esta mañana. Que Dios no anda buscando, hermanos, la perfección en nuestras vidas, porque es imposible en esta carne. ¿Cómo se lo compruebo? Hable con el apóstol Pablo, si usted lee la Biblia. La perfección en nuestra carne, mientras que estamos en estos vehículos, en este cuerpo, esta carne es hecha de pecado. Esta carne anhela y desea esas cosas que son negativas siempre. Por eso el apóstol aún dijo: estoy, he peleado la buena batalla. ¿Y de qué está hablando? No está hablando de una persona, me peleé con soldados o fui a la guerra. No, no, está hablando una lucha personal. He peleado la buena batalla. Eso es, cada día he peleado con detener mi cuerpo y tenerlo donde Dios me quiere, porque este cuerpo al diario quiere correr para donde Dios no quiere que vaya. Y así encontramos la gente y los hombres, los patriarcas, los hombres de la fe en la Biblia, que todos fallaron. Entonces, ¿qué fue, hermano? ¿Qué fue que Dios haya hablado tan bien de Abraham? ¿Qué fue lo que motivó a Dios a hablar tan bien de David? ¿Qué fue que motivó el corazón de hablar bien de Ezequías, a un profeta ahí en la iglesia, en la sinagoga, si me permite, aún confesando soy de una persona de labios inmundos, pero aún Dios lo amó? ¿Qué fue? Me doy cuenta, hermanos, que a Dios le interesa mucho más la intención. La intención que la perfección. Si fuera por perfección, hermanos, mejor vámonos para la casa. ¿Qué le parece? ¿Verdad que sí? Si fuera que Dios buscara la perfección, vale más cerrar todas las iglesias del mundo e irnos para la casa y vivir nuestras vidas hasta que se nos acabe el aire. Pero Dios sabe, como nosotros sabemos que es Dios, que es santo y puro, único, el Señor no tiene problemas de su identidad. Él dijo: yo soy el gran yo soy, yo soy el alfa y el omega. Él no tiene problemas en identificarte quién es Él. Yo soy el creador de todas las cosas que existen, existen por mí, son hechas y sostenidas por mí. Dios no tiene ningún problema en la mañana cuando Él se levanta, decir: ¿qué podría hacer ahora? Para Él siempre puede hacer todas las cosas. Pero así como Él se conoce mismo, nos conoce a nosotros. Y conoce nuestras limitaciones, conoce nuestras capacidades, conoce lo que podemos y lo que no podemos hacer, y conoce con lo que luchamos. Entonces, este versículo que leemos y esta petición que nos hacen alegra mi corazón. Pues, ¿cómo lo vamos a hacer, hermanos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues me doy cuenta, hermanos, esta mañana que hay una actitud, un interés que Dios tiene, que es la intención del corazón. Ponga su mano ahorita sobre su corazón conmigo. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias esta mañana, Señor Santo, porque tú eres precioso. Lo que vamos a desarrollarse y abordar esta mañana, este pensamiento, te pidemos, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu, Padre, venga y nos haga entender. Que lo que salga de mi boca, Señor, en filosofía propia, que eso caiga en tierra seca. Pero lo que tu Santo Espíritu nos enseñe, Señor Santo, venga a grabarse en las tablas de nuestro corazón. y nos traiga esa vida que tu palabra nos trae y nos promete. Bendecimos tu palabra en nuestras vidas, Señor, en este día. Úsala para formarnos, para animarnos, para que nos esfuerces, Padre, por medio de tu palabra y tu Santo Espíritu a seguir adelante, amándote con todo lo que somos, Señor, porque tú eres digno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La intención. El apóstol Pablo, hablando, dijo: yo en mi propia vida, y solamente estoy parafrasando, yo no juzgo nada en las cosas de mi vida, porque va a llegar un día, dice en 1 Corintios, cuando aquel que conoce todas las cosas va a juzgar las cosas, y él va a dar su galardón a cada uno según apropiadamente. Eso es decir, aunque yo me sienta bien, no quiere decir que estoy bien. Aunque yo me sienta bueno, no quiere decir que estoy bueno. Aunque yo me sienta perfecto, no dice que soy perfecto. Pero va a llegar el día cuando aquel que sí conoce todas las cosas va a examinar el corazón de cada uno de nosotros. Y allí él va a entregar el galardón apropiado a cada quien según sus obras. Amén. Palabra de Dios. Y yo me imagino y pienso, hermanos, que en ese momento lo que Dios va a ver no es buscar la perfección en nosotros, porque de nuevo le digo, en esta tierra, dijo el apóstol Pablo, cada día estoy luchando, las cosas que quiero hacer no las hago, y las cosas que no debo hacer, esas cosas hago. ¿Quién me salvará de este cuerpo de muerte? Pablo, el que escribió 3/4 del Nuevo Testamento, a quien Dios le confió su pluma del Espíritu para escribir palabras para nosotros ya después de 2000 años y dirigirnos a caminar con Dios. Él mismo decía: yo lucho con mi carne al diario. Pero estoy seguro que en este día Pablo se regocija en la presencia de su Señor. Amén. Y no era porque era perfecto, porque siempre su intención era recta delante de Dios. ¿Qué son las cosas que busca, que traen alegría al corazón de Dios? Primero, lo voy a decir esta mañana unos principios, y quería apuntarlos. A Dios le agrada un corazón, hermanos, que persiste en encontrar fe en Él, que anhela y que lucha al diario creer más en Dios, esforzándonos a creer en el Señor más y más, y no dejándonos a la ligera cualquier cosa que nos desanime y decir: no, pues te dije que no era cierto, te dije que esto no era así, sino que al momento, cada día, reconozcamos las cosas que vienen a menguar nuestra fe y digamos nosotros: no es cierto, yo tengo que seguir creyendo en el Señor. La intención. Si usted es como yo, quizás hemos fallado, hermanos, una vez, dos, o quizás más, estoy siendo un poquito liviano en decir dos veces, pero más veces hemos fallado en nuestra fe. Y es muy visible cuando fallamos en nuestra fe, porque podemos en un momento a otro estar hablando de una fortaleza, porque estás bien contento en el Señor, y yo sé que Dios puede, y Dios hace, y Dios hace el otro, y luego llega ese ataque de enfermedad o cualquier cosa, ataque personal, y andamos, hermanos, como decimos ahí los mexicanos, como a gallinas sin cabeza. Y uno piensa: oye, ¿qué pasó con tu fe? No que ayer, a mí me han dicho muchas veces, para que sepan los visitantes, yo tengo 4 años, este mayo cumplo el aniversario de un trasplante de hígado. Un trasplante de hígado que fue una cosa bastante tremenda en mi vida. 7 años estuve aquí en la iglesia con el cuerpo sufriendo de cirrosis. Y hace 4 años, ya a la puerta de la muerte, me llevaron al hospital en Houston, y allí el Señor, por su gracia, me pusieron un órgano nuevo y soy de trasplante. Y en esos momentos podría ser una cosa, un tiempo bien fácil, hermano, de decir: oye, Señor, yo he predicado tu palabra por arriba de 30 y tantos años, Señor, y ahora esto, ese es mi premio. Y llega ese ataque, hermanos, y quizás si me dejo, viene ese ataque de decir, oye, pues así le pagas a los que te sirven. Y empieza a menguar esa fe, y para cuando acuerdas, el enemigo te tiene donde él te quiere, dudando en Dios y tu fe completamente desvanecida. Si acaso uno no es consciente, hermanos, que suceden tantas cosas en nuestras vidas que vienen nosotros a atacar nuestra fe para no tener tanta confianza en Dios, para no tener completa fe en el Señor. En la Biblia tenemos testimonio tras testimonio de hombres que se enseñaron a Abraham, que hablamos que no era perfecto, hablamos de Moisés que también batalló mucho en la vida en sus faltas. Esos hombres persistieron confiar en Dios. Abraham creyó en Dios aún viendo las imposibilidades de lo que él esperaba. Él decidió creer en Dios. Moisés pasó, hermanos, tremendas dificultades con los fariseos y con todos, con los egipcios, perdón, con todos, y aún en el medio de un desierto seco y un pueblo rebelde, insistió aferrarse de su fe en Dios y confiar que el Señor iba a cumplir su palabra en su vida. Dios se agrada, hermanos. A Dios podemos traerle alegría. Cada uno de nosotros, el momento que Él nos ve, que fallamos a veces, Él sabe. Todo lo sabe. No podemos. Yo me podría parar aquí y decirles: yo nunca, hermanos, como ustedes, he fallado en mi fe. Sería mentira de este púlpito, porque Dios conoce cómo hemos fallado muchos y todos. Pero lo que yo espero que Dios haya visto, que aún vengan los fracasos en la vida, venga el desánimo, venga el problema, nosotros nos levantamos en la mañana y que te pregunten: ¿qué vas a hacer en este día? Vuelvo a confiar en Dios. En este día vuelvo a buscar su rostro. En este día no interesa que ayer me haya fallado o que me haya atacado o que haya tenido usted problema. En este día yo sé que Dios es grande y todopoderoso y digno de toda alabanza y poder. Amén. A Dios le agrada la intención de cada uno de nosotros. Eso trae alegría a su corazón. No la perfección. Dios no exige de nosotros cosas extraordinarias, hermanos, que un hombre limitado como yo y usted podríamos hacer. No estamos tan acercados al cielo y espiritualmente, somos de carne completamente todavía, y el espíritu de nosotros nos mueve, pero luchamos una guerra diaria. Que Dios espere que nosotros hagamos unas cosas supernaturales, que diga: no, aquí lo vas a hacer así porque debes hacerlo así. Sabiendo, hermanos, que en esta tierra mortal tenemos un imán que siempre está a la lucha con nosotros. Y Dios conoce nuestras limitaciones. Y lo que espera de Él, de nosotros, es que nunca nos dejemos de confiar en Él. Que seamos un pueblo que luchemos en nuestra fe en Él. ¿Qué te pasó ahora? Pues tuve este problema. Tanta gente que ha corrido de la presencia del Señor por un fracaso en la vida. No, pues si Dios me amara no pasara esto. ¿Ahora qué vas a hacer? No, pues yo antes iba a la iglesia y ya no voy. Antes yo orabas antes, pero ya ni para qué. Nadie me hace caso. Y para cuando acuerdas, hermanos, no hay otra realidad. Es que el diablo ya llegó y apagó ese fuego espiritual, esa confianza que tienes en Dios, y ya se murió. Y tanta gente que camina en la vida ahorita, hermanos, amargas con Dios, enojados, culpando a Dios, perdidos de su fe completamente por algún fracaso. Eso no le agrada al Señor. Dice la palabra del Señor que nosotros no somos los que retrocedemos hacia atrás y somos perdidos, sino que los que permanecemos y somos salvos. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos que permanecen estamos aquí? ¿Cuántos que sabemos que tenemos que permanecer? Aquí estamos, por eso estamos en la casa del Señor. ¿Cuántos no hemos pasado problemas que han desanimado? Nadie, todos, ¿verdad? Todos hemos pasado, pero aquí estamos y no nos vamos, gloria al Señor. Aquí estamos y vamos a seguir adelante. Hemos sufrido pérdidas, desánimos, ataques, choques, hemos batallado. Pero cada mañana, cada momento, aún se sacude uno el polvo, se limpia ahí su boca y se echa aceite en su cabeza y dicen, ¿para dónde vas? ¿Ya vas a correr? No, 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 voy a correr, pero todavía más al Señor. Voy a confiar en el Señor. Esa agrada al Señor. Amén. La siguiente cosa que trae alegría al Señor es la intención. Estamos hablando de la intención. La intención de luchar por hacer cambios en nuestras vidas necesarias. De que siempre sepamos, hermanos, que nos falta. Que podamos nosotros en una báscula real, espiritual, vernos en el espejo y ver que esta carne le falta compostura. A nadie se levanta en la mañana y se mira en el espejo y se malhabla. Mira qué feo, no sirves para nada, es un fracaso, ¿para dónde vas? Mejor acuéstate ahí y deja de vivir. A nadie le gusta hacer eso, aunque tristemente hay gente en depresión que el enemigo los ha atrapado tanto que viven así. Pero no debemos de vivir así y a nadie le gusta hacer eso. ¿Quién se levanta la mano y dice, oye, fíjate, estás bien feo? ¿Verdad que no? No. A nadie le gusta juzgarse solo. Pero la palabra nos enseña, hermanos, que nosotros debemos examinarnos al diario para ver si estamos en la fe. Amén. Cada día debemos de nosotros tener el valor, tener lo espiritual suficiente, el anhelo suficiente de vernos en nuestras vidas y decir, ¿qué me falta? Y uno se da cuenta en su caminar al diario, porque cuando fallamos, ¿a poco no sabemos que fallamos? Hemos pasado un enojo y sales del enojo y dices tú, ay, hablé mal. Le falté el respeto a mi esposa, le falté el respeto a mi esposo, a mi amigo. Me porté mal con esta persona. Vemos las faltas que tenemos. Y tenemos a alguien quizás en la tierra, aquí en este mundo, que diga, pues yo soy como soy. Y es una persona bien amarga y bien triste y nadie se gusta unirse con ellos porque son de esa persona. Yo soy como soy y el que me quiere como soy. Y la verdad, hermanos, yo no le creo a nadie en que hable así, porque esa persona estoy seguro que se va a su casa y llora solo. Porque todos queremos cambiar. Y es algo especial tener ese deseo, esa intención siempre, hermanos, ese valor de vernos en nuestras vidas. Y decir, Señor, ¿qué me falta? Y saber que a veces nos faltan ciertas cosas, sea dedicación a orar, sea dedicación a leer, sea la dedicación una vez más, el interés de venir al servicio y a ir a la iglesia como antes, sean cosas lo que sean, pero sabemos que tenemos falta y hay un valor especial que Dios busca en el corazón de un creyente que cada día de la mañana se levante y diga, esto voy a reparar ahora, esto ahora voy a componer. Voy a trabajar en mí, lo que voy a hacer, sabes que como no me gusta, voy a hacerlo. No tengo tiempo para leer la palabra, pero ahora voy a hacer en mi día, tengo mucho tiempo. En vez de pasar tiempo en esto, voy a quitar eso, voy a poner acá, porque voy a reparar el tiempo de donde debo de leer la escritura. Ya no oro, es que no tengo tiempo, es que tomé aquí hacer este hobby acá y hacer esto y lo otro. No, no, voy a dejar eso y me voy a componer y me voy a enseñar a orar de nuevo. Es que hablo así y se me sale esto. Voy a tomar mi lengua y domarla, que hable diferente y mis corajes, mis sentimientos. Voy a apaciguarme, aunque me dé coraje, voy a aplacarme, voy a trabajar, voy a orar, voy a ayunar, voy a buscar a Dios. La intención siempre, hermanos, de querer mejorar en nuestro caminar con Cristo. Eso le agrada a Dios, hermanos. Eso le trae alegría al Señor. Porque espere el Señor, hermanos, que usted va a ser perfecto. No. Hasta los hombres más santos aquí en la tierra, hermanos, son hombres faltosos. Sobre la tierra que ha respirado en su carne, no ha habido nadie imperfecto, no más Cristo. Ya. Por eso la obra nos enseña, hermanos, que el Señor terminará la obra en nosotros hasta el día de Cristo. Por eso dijo el apóstol, ahorita vemos así por espejos opacos. Dice, pero un día vamos a ver cómo somos. ¿Por qué? Porque la regeneración que el Señor nos tiene al diario es cambiar, pero tiene que haber esa batalla de la cual habla Pablo de nuevo, esa buena batalla cada día, ver nuestras vidas. Y sabes que no debo ser así. Debo de cambiar mi pensamiento. Ya no debo de hablar, ya no debo de pensar, ya no debo de ir, ya no debo de hacer. Y verse uno entrenarse. El apóstol dijo: yo golpeo mi cuerpo. ¿Verdad que sí dijo? Yo golpeo mi cuerpo, entrenarlo a que Dios lo dome, que este cuerpo haga caso de hacer las cosas que Dios quiere que yo haga. No vivimos nosotros una vida, hermanos, al ahí se va. Bueno, es que pues yo soy de carne, así nos hizo Dios y pues ni modo. A Dios le agrada un corazón que tiene intención de componer los fracasos que tenemos. Cada experiencia negativa, hermanos, es una experiencia de enseñanza. En cada falta que tenemos, hermanos, no es para que nos avergonzamos, aunque nos avergonzamos, pero es para que veamos que nos falta. Yo he estado en el ministerio, hermanos, ya no sé ni cuántos años, 30 y tantos, casi 40 años, y cada día todavía veo mi vida y, Señor, ¿y esta mancha de dónde me salió? Y, Señor, ¿y esto dónde me salió? ¿Cómo me quito esto de mi vida? Necesito esto. Señor, ¿de dónde empecé a caminar así? ¿Dónde, Señor? Y a componerlo, a componer nuestro caminar con Cristo al diario. El evangelio no es para apuntar dedos, es para incluirnos todos, hermanos. Yo necesito a Cristo. ¿Cuántos saben que yo necesito a Cristo? Yo necesito que usted ore por mí. Yo necesito irme al cielo con ustedes. Esta iglesia, yo no la estoy predicando el evangelio para que se evacúe la iglesia y me quede aquí parado sin congregación. Si Cristo viene, yo quiero ir con ustedes, aunque sea el último, pero me quiero ir con ustedes. Amén. Que el apóstol Pablo también dijo: yo las cosas que yo enseño, las enseño, aún me cuido a mí mismo para que yo mismo no vaya a ser descalificado. Entonces siempre estamos luchando, a Dios le agrada que siempre tengamos ese deseo y ese interés de cambiar nuestras vidas. Número 3, ¿qué agrada a Dios? ¿Qué trae alegría al Señor? Que seamos luchistas con el enemigo y no con Dios. La palabra nos dice que digamos no a lo malo y sí a lo de Cristo. No al enemigo, no a Satanás y sí a Cristo. Hay una línea de división donde el Señor quiere que tengamos amistad y no tengamos amistad. Y esto desde un principio, desde los tiempos de Moisés, desde que salieron a Egipto. El Señor hacía líneas que decía: mira, con esta gente no, con esta no, hagan esto, no se metan acá. Una línea siempre. Pero hermanos, en este mundo me doy cuenta, especialmente en esta generación y todas las generaciones, aunque esta generación la conocemos como una generación ya bastante avanzada, pues yo me imagino que los que vivimos en los 30s y en los 20s también había un pecado tremendo donde la gente luchaba con las mismas cosas sociales y X cosas así. Pero a veces, hermanos, somos gente que seguimos esa corriente. Hacemos porque hacen. Hay iglesias ahorita, hermanos, y no por criticar gente, pero es una patente realidad, que han tomado las cosas del mundo y las han traído al santuario. Amén. Ya. Y aunque yo tengo ya casi 40 años, yo detrás de un púlpito, hermano, desde que era pastor de jóvenes, ahora 30 años aquí en Rock of Ages, en esta iglesia, ¿usted cree que no ha habido invitación para mí como su pastor de incluir cosas seculares en la vida para que crezca la iglesia, para que explote, para que seas popular, para que haya mucho dinero, para que puedas edificar más grande? Oh, las iglesias que tú ves que son de 20 millones de pies cuadrados y wow, el lujo de la todo y esta. ¿Usted cree, hermanos, que no ha habido la invitación en mi vida ministerial de seguir la corriente? Y la única manera de vencer esas cosas es luchar contra ellas. decir no. Hagan ustedes lo que ustedes quieran, pero aquí me quedo yo. Pero vente que te quedas. No me muevo. Viene la invitación, no solamente hermanos como el ministerio, aún como hombre, usted como mujer. Viene la invitación a que nos salgamos tantito del carril de Dios. Viene el pecado y viene tan brilloso el pecado, tan lustroso, y se ve muy bonito y se ve muy aplicable y se ve muy invitatorio, se ve muy así sabroso. Vente, 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 vente. Y ahí va, hermano, la ratita persiguiendo al queso, sin saber que al último está la trampa. El Señor nos habla que resistamos, que luchemos contra estas cosas que vienen a sacarnos del camino del Señor. El Señor nos enseña, hermanos, que seamos fuertes y valientes, hermanos, que sepamos reprender. La palabra nos enseña que seamos una gente que resiste al enemigo, porque viene como león rugiente, ¿no dice la palabra? Buscando a quien devorar. Aún dice que a los electos. Yo creo que la prioridad de Satanás ahorita no es ir a buscar un mundo perdido, es buscar a aquellos que se creen santos. Amén. Yo estoy más que seguro que el diablo rodea más las iglesias que una cantina. ¿Cuánto me entienden lo que estoy hablando esta mañana? Estoy hablando mexicano. Por eso me gusta mucho mi servicio hispano. Tenemos apenas, para los que no saben, como 9 meses, 10 meses que comenzamos este servicio. Ya están viniendo muchos. Gracias por estar con nosotros. Esperemos que el Señor les bendiga en lo que predicamos y en las alabanzas que les ofrecemos al Señor. Pero estoy más seguro, hermanos, que Satanás se las para en las esquinas. De las iglesias que de una cantina. Porque ya ganó en la cantina y aquí está luchando la invitación. ¿Dónde van? Salimos de la iglesia, se oye, y hacer plática y caminar y buscar la manera para poder sonsacar a una persona de su camino. Y tristemente a veces venimos y no nos metemos en la presencia del Señor cuando estamos en el servicio, que salemos, hermanos, de aquí de la iglesia y salemos completamente volubles para poder ser atacados, y de repente viene un dardo negativo de Satanás y nos daga, y de repente ya no viene a la iglesia la persona. ¿Por qué? Ahí los pescó en la esquina. Así es el enemigo, es astuto, hermanos. Dios no duerme, amén, pero ni tampoco Satanás. Porque tanto Dios no duerme para bendecirte que Satanás está despierto para quitártelo. Amén. Así es. Entonces el Señor nos enseña que nosotros estemos siempre fuertes y valientes y estemos listos, siempre preparados para resistir el mal y recibir lo bueno. La palabra nos enseña que seamos gentes que, hermanos, que discernamos espíritus. Saber quién nos está hablando. Cuando alguien te está hablando, que te esté manipulando, que disiernas por medio del Santo Espíritu y que sepas, no, me estás mintiendo. Tenemos en la radio predicadores, tenemos en la televisión predicadores, tenemos tanta gente que aún en el nombre del Señor están predicando, y ahí está el pueblo recibiendo todo lo que están diciendo sin discernir lo que están diciendo, y lo toman como doctrina, y luego vienen a la iglesia y el pastor predica de la santidad, dicen, hombre, son legalistas, vámonos de aquí. Hablamos de la santidad, no, hombre, aquí te la hacen bien dura, aquí no. Predicas un sermón que te habla de santidad y consagración, cómo tiran piedras en este púlpito. Porque estamos oyendo doctrinas, estamos oyendo palabras que no discernimos, no luchamos contra el pecado espiritual que viene a atacar nuestras mentes, nuestra doctrina en el Señor. El apóstol Pablo dijo a Timoteo, no pierdas, no te descuides las cosas que eres enseñado desde pequeño. Esas verdades que te enseñó tu madre, esas verdades que te enseñó tu abuelita, aprende, esa doctrina no ha cambiado. Si alguien más te predica algo diferente, sea anatema, sea mentiroso, resiste, pelea contra las cosas que vienen a robarte la salvación. No que estemos ahí, hermanos, solamente alimentándonos de cualquier polvo que nos echen. Por eso se pierde mucha iglesia, hermanos. Y es un dolor bastante grande, especialmente para los que predicamos. Cuando de repente por sorpresa vemos que una familia ya no viene, te dices, ¿por qué? No, es que pues se leyeron un libro. No, es que pues fueron a visitar aquí y ahí se metieron y ahí les dijeron que. Y oye, y ya no vinieron. No, es que les hablaron y les mandaron unas cartas o vinieron a visitarlos y ahí. Sin tener ninguna fundación espiritual real, ni una fuerza, ni una fortaleza espiritual para poder resistir y discernir el ataque del diablo. El Señor le agrada, hermanos, cuando estamos listos. El Señor le agrada, hermanos, por eso Él siempre nos acude por medio de su Santo Espíritu. Por medio de su Santo Espíritu, Él siempre está presente acudiéndonos. Cuando hay una lucha, el Señor dice, hazte un lado, mi hijo, esta lucha es mía. Esta lucha es mía. Pero nos tiene que ver con interés. Con interés. Tiene que vernos con los puños. Y aunque estamos peleando con un gigante diablo, tiene que vernos con los puños. Aunque pienses en tu mente y estés temblando que está grande, de repente ves la sombra de aquel que es como un poderoso gigante. Dice, hey, hazte un lado, mijo. ¿Qué querías? Nada. Pues la palabra nos dice que si lo resistemos, huye el enemigo. Pero hay que resistir. Hermanos, vamos a permanecer salvos. ¿Qué le parece? Ser salvo hasta el fin, hermano. Aquel que permanece hasta el fin, esa es la palabra, ese será salvo. Amén. Es lo que quiere del Señor. Cuando dice, alegra mi corazón, eso trae alegría al corazón de Dios. Un pueblo luchista, un pueblo que luche no contra Dios, no que sea rebelde contra los mandamientos y las palabras del Señor, pero que nos dejemos rendidos a su voluntad. Pero cuando sentamos ese viento negativo espiritual que viene, estar listos para proteger el tesoro de Cristo en nuestros corazones. No estamos solos, amén. Esta lucha, hermanos, no la luchamos solos. Esa buena pelea que habló Pablo, no la luchó solo. No la luchó solo. Fue acompañado por el Dios de dioses, el Señor de señores, el Rey de reyes, amén. Por eso vencemos. Siguiente, ya voy a terminar. Nada agrada más a Dios, hermanos, nada trae alegría que haya una intención real de siempre estar con Él. Yo creo que todos aquí a nuestra edad hemos experimentado lo que es el amor. Nos hemos enamorado, si no es con nuestra madre, con nuestras esposas. Hemos sabido amar a nuestros hijos, a nuestros amigos, diferentes tipos de amores, pero siempre el amor real. Y nos damos cuenta, hermanos, que cuando una persona está enamorada, se le hace corto, aunque sea un día entero, estar con él o con ella. Amén. Uno siempre, me acuerdo yo, bueno, vale más no porque mi esposa aquí está sentada, yo sé. Pero es una realidad. Estábamos chiquillos nosotros, enamorados a los 18 años, trabajando en la mañana y en el teléfono hasta las 3 de la mañana. Y a veces ni hablábamos hasta las 8 porque estábamos dormidos. Y me decía, te oí roncar como por 6 horas. Pero el punto es, hermanos, que había un anhelo de estar allí. Cuando tuve a mis hijas, tengo dos hijas. Cuando nacieron, fue para mí una cosa increíble. Y si hablo mucho, me pongo a llorar porque las quiero tanto. Yo trabajaba y no quería ir a trabajar por tal de estar acostado con ella, hueliéndole su cuerpecito y su boquita y dándole besos. Estaba enamorado. Ya crecieron y sigo amando a mis hijas. Y luego ahora me dieron niñas ellas también. Y cuando nació mi primera niña, nietecita, perdí el control completamente. Que me veía a la iglesia, daba las órdenes que daba y me iba para atrás para la casa de mi hija, acostarme en la cama y estar con ella. Perdido completamente. Estoy hablando, hermanos, de lo que es el amor. Queremos muchas cosas en la vida. Aún si compras un carro, le dices, hoy está enamorado de mi carro. Y todos los días lo lavas hasta que llegue el primer pago. Y luego ya no lo lavas tan seguido. Compras una casa, ay, mi casa, y que la chuleas y cuánto hasta que llegue el primer pago, ya ni cortes el zacate. Pero estoy hablando del amor. Yo me pongo a pensar, digo, Señor, como yo soy y con el deseo de estar contigo, demuestro amor. Te demuestro con mi vida, con mis hechos, que yo quiero estar contigo todo el tiempo. Te pregunto a ti, hermano, hermana, esta mañana que estás presente, en todo lo que tú haces en tu día y el tiempo que tú pasas con aquel que dices que es tu enamorado, ¿es amor real? Él podrá decir, ay, no quiero ni que te vayas. No quiero decirte adiós. No quiero ni dejarte. Mejor vente conmigo. Voy a trabajar, pero vente conmigo. Voy a ir a comer, voy a ir con mi familia. Vente a cenar con nosotros, ¿sí? No, no, aquí me quedo. No, no te quedes. Vente. Quiero estar contigo. El Señor Jesucristo demostró ese amor para con nosotros, hermanos. Aún ya días antes de su muerte, al sentarse a esa última cena que Él tuvo con sus queridos, dijo, ah, cómo he deseado sentarme con ustedes. Y leo ese pasaje, hermanos, y me traen lágrimas a mi corazón, porque Él, sabiendo que en los siguientes días esas palabras de cómo he deseado estar contigo iban a ser demostradas en la cruz del Calvario. Y aún crucificado ahí, viendo los ojos a la distancia, porque nadie quiso casi rimarse de miedo, como que Él los miró y los comprobó. Dijo, yo te dije que te quería, yo te dije que te amaba. Y me preguntaste cuánto te quiero. Que entregó su vida. Nosotros hemos orado, yo he orado, hemos doblado rodilla y hemos llorado con Él. Y en un momento muy emocionante, muy espiritual, Señor, yo te adoro, Padre. Señor, yo te amo, yo te quiero tanto, Señor. Señor de mi alma, quiero abrazarte, quiero que me abraces, quiero sentir tu calor. No hay nada más que alegre el corazón de Dios que un hijo que lo abrace. A mí, cuando mis hijas vienen, me dicen, Daddy, I love you. Wow. Digo, ya, mejor que la lotería. Yo les pegué a lo grande. Cuando vienen mis nietas y me abrazan y me dan besos, dice, honey, oh, I love you. Tengo la más chiquita ahorita, que no se pasan 10, 5 minutos cada vez que vamos manejando, me dice, honey, le digo, okay, I love you. Wow. Me salen mis lágrimas. Se la quieren llevar de mi casa y llora. No se quiere ir porque quiere estar con su honey, con su abuelito. Amor, estoy hablando del amor. Yo sé que hemos tenido la experiencia de amor. Ahora quiero, hermanos, transferir ese pensamiento y traértelo a tu relación con Dios. Dios no está buscando tu perfección. Siempre vamos a fallarle. Mis hijas me aman, yo amo a mi esposa, pero no es porque son perfectas. Han batallado, han faltado. Ellas me aman a mí, no porque papi, oh wow, mi papá, si lo vieras a él, es de bronce, o sea, es perfecto, ni un defecto. No, hermanos, al contrario. Por eso se dice que el amor cubre una multitud de pecados. Pero lo que sí hace el amor, hermanos, crea un magnetismo, una aspiración de estar siempre unidos. Cuando uno ora y está enamorado, no se quiere levantar de ese lugar. Cuando uno está predicando y tiene mucho que decir, tiene que recordarse que la gente tiene que ir a comer. Si no, yo me quedo aquí, hermano, hasta las 5 o 6 de la tarde. Hay mucho que decir de Él, hay mucho que anhelarle. Eso alegra a Dios. Eso, si tú dices, ¿cómo le voy a traer alegría? Te ofrezco estas cosas esta mañana y no son cosas imposibles. Por eso te digo, Dios no busca de ti que seas una persona milagrosa. Voy a impresionar a Dios porque voy a orar por un enfermo que sane. Está bien, eso Dios lo hace a cualquier momento, eso Dios lo hizo. No, impresióname con la intención de tu corazón. Impresióname con la intención que cuando me dices que me amas, eres real en amarme. Impresióname que cada vez que faltas, no quisiste faltar y vienes el esfuerzo de cambiar tu vida y seguir perfeccionándote porque quieres estar conmigo para siempre. Me quieres alegrar, quieres traerme alegría a mi corazón. Impresióname. Impresióname, enséñame tu interés en querer luchar contra las cosas que te quieren llevar lejos de mí. Esas cosas, hermanos, hacen al Señor que sonría. No interesa qué tan talentoso sea una persona, cuántas becas tenga, cuántos certificados, cuántos colegios, qué educación, qué tal científico, si pusiste un astronauta en la luna, que hayas hecho lo que hayas hecho. Esas cosas son habilidades que Dios regala al hombre. No le impresionan. Pero cuando abrimos nuestro corazón y Dios ve la intención del corazón, wow, ahí se me siento como que Dios le hace, nos ama tanto. Si no nos amara, Él nos nombrara la niña de sus ojos. Un real sacerdocio dijo de ti, un pueblo, nación santa dice de ti, amigo te dice, tesoro especial nos dice. Si no nos amara, hermano, usted cree, Dios no tira palabras, ninguna palabra vana habla el Señor, todo lo que Él habla viene con significado y cumple su propósito. Así que te dice, yo te amo, esas palabras no vuelven vacías, esas palabras son reales. Y quiero decirte esta mañana, mientras que te pido que te pongas de pie conmigo, que si te has sentido corto en tu vida y decir, pues como yo, una persona tal como yo, podría ser contento al Señor, cómo puedo ser yo a mi padre espiritual, el Señor de mi alma, cómo le podría traer una sonrisa yo con mi vida como soy. Ya te lo digo esta mañana, examina la intención de tu corazón, con que Dios sepa y vea tu interés estar con Él, que tu amor realmente es amarle a Él, que tu interés realmente es mantener tu vida en santidad, que tu interés realmente es siempre estar a puño cerrado peleando contra las cosas que vienen a separarnos de Él. Que vea el interés siempre de cualquier momento que haya oportunidad de estar con Él, corramos, porque ahí va a estar el que ama tu alma. La diferencia. ¿Cuánto se ha perdido, hermanos, en la iglesia? Yo quisiera que todo mundo estuviera aquí para escucharnos esta mañana, porque muchas de nosotros hemos perdido ese interés. Hemos perdido el local, la posición de nuestro interés en otras cosas. Pero estamos hablando de querer traer alegría a su corazón, y tú puedes hacerlo si tú te comprometes en él, con Él en este día. Tanto yo como tú le vamos a traer una sonrisa a nuestro Padre.
Thanks for listening to the Sermon of the Week. Join us next time for another uplifting message. If you'd like to support this ministry and the reaching out of others, you have the opportunity to give at rockofagesaog.org/give.